Tetanogram. Tetanogram.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata. Y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp. Escarpados, porque el trail en pareja sabe mejor. Todos los lunes a las 17 horas en directo en el Twitch de Ingrávidos. Suscríbete y gana premios todas las semanas.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Y entonces, pues sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
Ingrávidos, con Juanjo López.
Tiempo de opinión en Ingrávidos y hoy estoy muy bien rodeado porque sigue Fernando aquí, García Oliveri a mi derecha y Gabriel de Miguel a mi izquierda, que el día que salgan los off the record, pues no sé qué haremos. Tienes más miedo que vergüenza.
Sí.
Pero bueno, ninguno va a mejorar el de New Balance.
La de Merillas, vale, sí.
Ese no lo va a mejorar nadie.
Eso fue histórico.
Ten en cuenta que hay muchísima gente que dice que es el mejor programa de la historia de Ingrávidos, ¿eh?
Ya.
Sí. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú votas por sacarlos off the record o no?
Yo ya lo dije en su momento que sí.
Me está preparando por ahí una promo Gonzalo Martín, técnico de sonido, que a ver cuándo lo saca, porque va a dar que hablar.
Va a hacer un unplugged.
Sí. Abel Regnol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Cómo te lo pasas escuchando Ingrávidos?
Bien. Yo valgo más por lo que callo que por lo que digo.
Además de siempre, Abel. Que por Madeira, ¿no?
Sí, aquí estamos, tomando un poco el sol.
Muy bien, dándonos envidia a los demás. ¿Cómo habéis visto, chicos, por cierto, lo de Calamorro? Me decía Fernando que está muy puesto también en la actualidad de Trail Running y Sky Running. Me hablabas directamente del nombre de Sara Alonso. ¿Cómo lo veis, Nano? La reaparición con victoria de Sara, con uno de los momentazos, lo he dicho yo al comienzo del programa, compitiendo con Julia Font de tú a tú. Yo creo que ha sido una de las luchas más gordas que ha habido. Si no me acuerdo yo de Gisela Carrión y Joana Cortázar en su día en un campeonato de España en el Reventón, que estuvieron ahí en cuestión de segundos también, que se pudieron ver los adelantamientos. Ahora con la televisión hemos visto ese vis-a-vis entre las dos corredoras, que ha sido espectacular en la tarde del sábado.
Sí, estelar, bueno, reaparición estelar, soñado para cualquiera que lleva tiempo parado lesionado, volver por todo lo alto. Le fue de un pelo, pero sí, no sé qué hubiese pasado, no sé si le hizo no mella esa caída que tuvo ahí en ese descenso largo a Julia, pero sí, la verdad es que pusieron la salsa. Lo que no hubo en el masculino, la versión masculina, que no hubo color, sí la hubo en la femenina.
Oye, os pregunto a todos, y lo he dicho también al principio del programa, ¿Es Roberto Lorenzi el mejor skyrunner del momento en distancias hasta 40 kilómetros, por ejemplo, Abel?
Bueno, todo apunta a que puede serlo. Lo que pasa que esto es muy muy volátil, ¿sabes? En estas carreras tan cerca, están tan cerca los puestos entre uno y otro, no en este caso, ¿no? Pero bueno, porque te salgan dos carreras seguidas o tres buenas no quiere decir nada con respecto, sobre todo el calendario de skyrunning, que es bastante amplio. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo está haciendo, pero todavía está por ver, ¿no? Al final también hubo en otras épocas, el mejor skyrunner siempre fue Merillas, y para mí sigue siéndolo, ¿no? En cierto modo. Es, me parece que todavía tiene mucho que hacer para llegar a ser pues lo que está haciendo, lo que ha sido y lo que está haciendo Manu en este caso.
Uh-huh. Nano, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿a qué achacas tú que de 8 o 10 corredores, el top 10 bajasen el récord del año pasado de Antonio Martínez? Es verdad que el año pasado hubo unos condicionantes de calor, que ya lo hablamos aquí en la previa la pasada semana, 10 corredores, pero bajando casi cuarto de hora. Es muchísimo en la élite.
Achacarlo, si lo supiera, no lo sé. A ver, al final cada año se mejoran muchas marcas en muchas carreras. Así que es verdad que el año pasado con la calor era una locura. El calor que hizo nada que ver por lo que comentaban este año, con esa incluso esa niebla que había en las zonas altas y otra temperatura. Eso incide mucho. Sí que es cierto que cada año pues podríamos abrir un abanico de causas que podrían ser pues mejor preparación, mejor nutrición, mejores recuperadores. Hay muchas cosas, y luego que los propios corredores yo creo que se van retroalimentando unos con otros. Entonces, en los mejores o en todos los deportes siempre hay un corredor que alimenta a otro, que mejore la marca para que el año siguiente todavía da. Bueno, yo creo que son muchas cosas.
Meto una variable yo ahí. Yo también creo que los corredores que estaban, por ejemplo, en Calamorro, seleccionan muchísimo ya las carreras. Es decir, si os acordáis cuando empezó Ingrávidos a hablar de trail, de skyrunning, de carreras por montaña, hablábamos prácticamente todos los fines de semana de los mismos corredores que competían un montón. Bueno, está el caso, por ejemplo, de Ollana Cortázar, ¿no? Que lo hablábamos con Juan Carlos la pasada semana. Está el método Ollana, que corre prácticamente todos los fines de semana y que lo tiene diseñado de esa manera también para su vida. Pero todos estos deportistas ahora que se quieren dedicar de manera profesional, no les ves correr más de una vez al mes, ni siquiera eso. Es decir,
Bueno, mira de Lorenzo, o sea, venía de correr la media maratón de Barcelona y te hace un carrerón en Acantilados del Norte.
Y después de eso.
Y la misma.
Nada.
Bueno, y la misma Julia, que viene con una kilometrada de carreras en las piernas también en comparación con Sara, y está ahí de tú a tú con ella. Sí y no. Es que depende de qué corredores. Habrá quien le vaya mejor, pues dosificar y demás, y habrá quien necesite, sino cada semana, cada 15 días, estar metido en competición, y es lo que le irá bien. Depende. Yo esa variable cada vez me la creo menos, ¿eh? Es que depende. Es cierto que yo tampoco creo que sea muy bueno estar cada semana o cada 15 días compitiendo a un nivel como lo hacen ellos y ellas, pero hostia, pues hay quien lo hace y durante X años lo va manteniendo, y luego está el típico oportunista que el sexto año de llevarlo haciendo se lesiona y dice, mira, ¿lo ves? Yo sí, pero los 6 años que lo ha estado haciendo. Depende, Juanjo, depende de cada corredor, ¿eh?
¿Te veo a sentir?
No, yo creo que competir cada 15 días creo que al final no es bueno para una recuperación. Vamos, desde mi punto de vista, ¿eh? Quiero decir que hay...
Bueno, pero tú es que sabes de esto.
Al final hay deportistas que sí que lo hacen y lo mantienen y les va bien, pero a nivel general, competir cada 15 días o cada semana, claramente es bastante complicado el poder mantener un ritmo alto. De hecho, al final, en deportes cíclicos, en este caso como fútbol, baloncesto, etcétera, te las ves para que el jugador llegue en condiciones correctas a los partidos.
A nivel nutricional.
Sí, sí, bueno, a nivel nutricional y a nivel físico, porque yo también lo veo. ¿Sabes?
¿Cómo lo ves tú, Gaby?
Yo creo que...
Que además ves tantas carreras y...
A ver, yo pienso que corredores que están acostumbrados a cada semana, cada 15 días, a correr, yo creo que es al final va a ser un modo de vida, ¿vale? Es un modo de vida. Y al final van a quemarse, yo creo que la vida de ese corredor será, si no tiene mucha competencia, las carreras a las que va, podrá estirarlo, pero como le estén apurando cada dos por tres, el esfuerzo cada vez va a ser mayor, y al final yo creo que se va a quemar.
Yo sé, yo defiendo, entiendo lo que dice Nano y veo que hay casos, pero por ejemplo en el caso de los dos ganadores del otro día, Roberto De Lorenzi, que no corría desde acantilados, yo creo, y Sara pues también desde hace muchísimo tiempo, y han ganado la carrera y la han ganado, en el caso de Roberto De Lorenzi, bien, y ante un tío como es Antonio Martínez, que venía de vigente ganador, campeón del mundo de skyrunning, y no es que le haya ganado por unos segundos, sino que le ha metido minutos, y dices, es cuando tú te llevas las manos a la cabeza y dices... ¡Ostras, lo que está haciendo este tío! Y vuelvo a hacer el alegato... Bueno, a ver, te quiero escuchar tu opinión antes de meter otro melón.
A ver, yo creo que los corredores élite que compiten cada semana o cada dos semanas, hay que ver un poco también qué pruebas, ¿no? Porque hay corredores que hay pruebas que son ganadores o ganadoras prácticamente, entre comillas, ¿eh? Sin esfuerzo, y luego hay las carreras en las que hay mucho nivel, entonces... No es lo mismo competir todos los fines de semana en una Calamorro Sky Race, por ejemplo. Entonces, Ollana tiene esa dinámica, le funciona bien y hace carreras muy importantes, pero hace otras muchas carreras entre medias que para ella considero que son un entrenamiento de calidad, pero no es competir al del modo que ha competido, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Contra Sara o contra Julia. Y entonces, no es competir como tal, ¿no? En este caso, en caso de Ollana, yo creo. Quizás... Las competiciones son las pruebas en las que realmente tienen que apretarse y en el largo plazo al final pues unos saldrán más mal heridos y otros pues lo llevarán mejor, pero yo creo que sobreentreno va en función de cuándo compites y cómo compites, no solo porque vayas a una carrera estás compitiendo, ¿no? Para muchas de ellas o para muchos de ellos.
Uh-huh. Os da la sensación, te pregunto a ti que además lo ves un poquito desde fuera, ¿te da la sensación de que Skyrunning está recortando distancias con respecto a otros circuitos como puede ser Golden Trail Series, dado los dos cartelones que ha habido en las dos primeras carreras, sobre todo en este caso en Calamorro, o crees que es algo puntual de la prueba española, en este caso malacitana?
Yo desde mi perspectiva, que también manejo, digamos, o controlo algunos otros circuitos.
Uy, espérate que se te escucha muy mal. Párate, mira a ver dónde estás, que en el podcast no te oyen.
¿Me escuchas ahora?
Ahora sí.
Sí, yo creo que es circunstancial. Quiero decir, se ha coincidido y entonces se ha puesto el foco en Calamorro. Y entonces, pero en cuanto haya una Golden que sea jugosa y que haya un streaming... pues todos iremos a ver el streaming de la Golden, ¿sabes? Y en cuanto haya un streaming de una Bayou TMB, vamos a estar viendo el streaming de Bayou TMB. Entonces, lo interesante es que haya mucho, que haya variado y que haya para todos los gustos. Pero no creo que esté creciendo más o menos. Yo creo que hay para todos, sinceramente.
Vale.
No me parece algo diferencial.
Y antes de meter el otro tema de la tertulia que quiero hacer, claro, yo por supuesto no voy a poner en duda a ningún corredor ni a ninguna corredora, pero estamos hablando de Roberto De Lorenzi como quizás el mejor skyrunner del momento. No ha pasado ningún control antidoping en las dos carreras que ha ganado de skyrunning. No hay control antidopaje.
Joder. Así. ¿Quieres abrir ese melón?
No, quiero abrir el melón porque me lo han abierto también los oyentes y estoy de acuerdo con ellos. Es decir, a mí me preguntan, oye, ¿y este no pitará? Y digo, pues es que no puede pitar porque no hay control antidopaje. Digo, porque es que lo que está haciendo es un poco extraño. Digo, yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie. Digo, igual que no lo ponen los propios corredores, porque uno de los que todos considerábamos que iba súper limpio era Stian Edgermund y ahí le tenemos sancionado.
Yo solo digo que Western States anunció hace una semana que además del control antidoping que ya estaba programado desde hace años que llevan haciendo en Estados Unidos, han incluido para este año el control de la USADA, que es el bueno.
Ese es el bueno, eso es.
Y lo han dejado bien claro. Y entonces estoy esperando a ver el listado final de cuántos hay en el listado y cuántas hay y cuántas por casualidades de la vida pues no van a participar. Y ahí lo dejo.
Vale. Bien, no, pero escúchame, que es que no tenemos por qué tener tapujos a la hora de hablarlo.
Yo no tengo ningún problema.
No, si te lo digo porque aquí mismo Julia Fon y Alex García, en Escarpados, en la sección de Twitch, nos lo contaban, que ellos mismos, los propios atletas en Acantilados del Norte, se llevaban las manos a la cabeza de que el circuito esté invirtiendo en todo y demás, y le deje la tostada a las propias carreras. Rogerio Macías, la pasada semana, director de Calamorro, nos lo decía, dice, es que nosotros no podemos asumir un control antidopaje de lo que nos piden, y en qué condiciones, y cuántas pruebas, y cómo hacerlas, y demás. Claro, yo decía, digo, bueno, lo suyo es... Pues como pasa con como ha hecho UTMB, ¿no? Coger a la agencia antidopaje francesa, la que está en el Tour de Francia, y dices, y justo es el que pita es Stian Argemont. Pues oye, mira, si queremos pensar mal, podemos pensar mal de todo el mundo, pero son los propios atletas los que ya empiezan a desconfiar, ¿no?
Exacto,
No, yo creo que los propios atletas son los que deberían exigirlo también.
Claro.
Porque mientras nos quedemos todos callados, nadie diga nada, yo te puedo opinar, pero no es más, no es nada más que mi opinión, que no cuenta para nada ni para nadie. Pero si los atletas élites son los que primero, los que compiten sobre todo en skyrunning, son los que piden que haya un control, pues igual se toma más en serio. Pero si nadie dice nada, pues al final la gente va a empezar a sospechar, sobre todo, de que hay un circuito que no hay controles antidoping.
Y para mí pierde, ya volviendo otra vez a equiparar, vuelve a perder seriedad con respecto a los otros dos, porque criticamos mucho a UTMB, pero es donde ha pitado Stian Argemun. Criticamos mucho a Golden 3 Series, pero en este caso fue Sier Cinal la que destapó también un buen número de positivos en este caso.
No, estaba pensando, al final yo creo que esto va con la profesionalidad del deporte, ¿sí? A medida que se va profesionalizando más, es normal que esto pase, ¿sí? Al final, cada vez la gente, estábamos hablando antes de que se va batiendo récords, cada vez la gente es más profesional, recupera mejor, se nutre mejor, tiene mejores entrenadores, ve lo que hace el otro, y entonces intenta copiarlo si ve que se le ha ido bien. Entonces cada vez la competitividad es mucho más alta, y esto es necesario, pero porque forma parte de la evolución de lo que es el deporte en sí.
Sí, pero es curioso que el circuito de skyrunning es uno de los más antiguos de correr por montaña, y precisamente es el que no tiene ni los controles.
Ya, pero a ver, entonces, es que el otro día te lo dejan claro, lo primero, no están en las prioridades. La prioridad es el premio económico para que vengan los atletas élites, el streaming, que ya sabes lo que cuesta, todo lo que rodea la prueba, menos el control antidoping. El control antidoping es lo último, ¿por qué? Porque es lo que no me está dando...
Es lo que no vende.
Claro.
Es lo que no vende. Al final, ahí tiene que ver el corredor lo que quiera. Es decir, streaming es o el ego de los corredores, el venderse los corredores, o mira, me da igual el streaming, pero yo quiero ir a una prueba donde me aseguren que yo soy el mejor porque estoy limpio. Es decir, ahí
eso te lo dijo Luis Alberto Hernando el otro día cuando le entrevistamos. Claro. Es que parece como que estamos nosotros poniendo en tela de juicio a Roberto de Lorenzi, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que en otro tipo de pruebas yo ya no habría ese mensaje que te llega de los oyentes. Y este estará limpio.
¿Y la asociación de corredores que se
profesionales?
¿Profesionales?
Me imagino que lo pedirá.
¿No lo ha pedido todavía?
Yo lo último que sé es que lo había solicitado para UTMB, habían estado hablando en ese tema. De hecho, UTMB para Chamonix lo tiene, y Golden 3 Series también. Ahora, lo que dice Abel, es que hay running, te quieres poner las pilas, que parece que te lo estás poniendo, pero le dejas la tostada a las carreras. Es decir, a lo mejor en vez de destinar, yo que sé, que estoy hablando por hablar, tanto dinero en premios, los propios atletas a lo mejor valoran más el que se haya inviertas 3.000 o 4.000 o 5.000 euros en control antidopaje.
Puede ser, yo lo haría.
Ya. ¡Nano! ¿Qué?
¿Qué pienso? De momento nos has metido a todos en la bola, dices, no estamos poniendo tela de juicio, lo has puesto tú.
Sí, sí. Vale. ¿Les quieres decir que tú lo pones en tela de juicio o que no lo pones en tela de juicio?
Ni lo pongo ni lo dejo de poner.
Ah, pues esa es, claro. Es que nadie...
No, quiero decir que el melón lo has sacado tú.
Sí.
También parece
lo he contado al principio del programa.
Parece también que como... es algo que yo no he hecho y llevo toda la vida entrenando y tal, y este viene de pronto y lo hace, parece que...
Tampoco puede ser así.
Claro, es decir, la envidia no puede generar dudas con
respecto... No, pero la duda o los mensajes que vienen de Ingrávidos no son de atletas profesionales, ¿eh? No es decir, me ha llegado el tercero, el cuarto,
refiero,
el quinto...
Yo me refiero al atleta profesional, a decir, y este, porque a lo mejor... También son ellos los primeros que...
Bueno, acuérdate, por ejemplo, si os acordáis, los oyentes y demás, la entrevista a Antonio Martínez, ¿no? Acaba de fichar por ASICS y su compañero Stian Argemunda, el positivo. Él se queda segundo en la OCC de Chamonix, y el que le queda primero es Stian Argemun. Y en la previa dice Antonio que no había forma de meterle a Stian Argemun mano por ningún lado. Y aquí, después, nos dice, yo no me lo quiero creer. Quiero pensar que ha habido algún tipo de error o algo y demás. Entonces, te quiero decir que da la sensación como que nadie puede decir nada, que hay como...
Como tabú.
¿Qué dices, Nano?
No, que es prudencia. Al final no puedes decir, yo creo que sí que se dopa tal corredor o tal corredora, porque te metes en un jardín, porque sin pruebas evidentes. Yo lo que sí que te puedo decir es que, hablando con corredores que están muy metidos en este mundo, corredores y corredoras, ellos dicen que no se sorprenden de la cantidad a veces de positivos que hay o de muchos otros que aún no han salido y saldrán. Yo no tengo ni idea, yo no estoy tan metido dentro del circo como para saber si este es sospechoso a la causa o no, o si aquella lo puede ser. Sí que es verdad que miras evolución de algunos corredores en cosa de año y medio, dos años, ves resultados en la misma prueba en la que compitieron hace un año y medio, dos, y dices, la evolución no es normal. O sea, no es normal, cuando digo normal me refiero a una evolución sujeta únicamente a un buen entrenamiento, a una buena nutrición y a una buena, digamos, carrera deportiva. Que dices, hostia, ¿qué pasa? Hasta la fecha tenía un atleta dormido dentro y de repente se le ha despertado. Porque sí que es cierto que cuando tienes 15, 16 años, 17, haces un salto y eso se nota. Pero cuando ya tienes 26, 28 y de repente das un salto, dices, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, sí que chirría un poco y pueden abrirse muchos melones y podemos estar aquí hablando de este tema, pues largo y tendido, pero habrá quien te diga, ha cambiado radicalmente la dieta, ha dejado de comer el gluten, o ha dejado de no sé qué, y eso lo ha notado enormemente, o hizo Djokovic en su vida y demás. Pero es raro, sí que es raro en muchos atletas, ya no estoy hablando de muchos.
Vamos a ver.
Una pregunta a Fernando, que está metido en el mundo del deporte profesional. ¿Tú sí ves esa diferencia como profesional que eres?
¿Te vas a meter en un barrón?
No, ¿dudarías de esa mejora tan radical?
A ver, es un poco abierta esta pregunta.
Vas a contestar como Abel a lo gallego.
Sí. Iba a decir, es tan abierta esa pregunta, o sea, que ¿pero qué te refieres? ¿A deportes colectivos, deportes individuales?
No, deporte individual.
Deporte individual, sí.
Cuando un corredor destaca demasiado en tan poco tiempo, tú, que estás metido en este mundo, nutrición, deporte, profesional...
Habría que ver el contexto del deportista, si lo que estaban comentando, si viene de que no ha tenido un buen entrenamiento, si no ha tenido una buena alimentación. Ver un poco esos factores que pueden determinar ese salto. Y entonces, a partir de ahí, ya puedes emitir, si quieres, un juicio o una valoración. Pero sin eso... No puedes emitir ese juicio, porque no sería correcto decir que por esa pequeña por eso puede ser por tema doping.
Pues estaría bien que te picara la curiosidad sobre este tema y vieses ahí para el próximo programa.
Al final, tú tienes que saber todo lo que el deportista está haciendo anteriormente, si estaba entrenando correctamente, si estaba durmiendo correctamente, si estaba alimentándose correctamente, si a lo mejor tenía algún problema personal, tema psicología, que también puede interferir en el rendimiento de la persona. Pues, cuando tú todo eso, hay algo que no está funcionando correctamente y de repente das con la tecla, pues puede despuntar.
¿Y puede dar ese salto tan...?
Puede dar un salto. No sé qué salto, pero puede dar un salto.
No me refiero a ganar la carrera del pueblo, ¿eh?
No, me refiero al... Estamos hablando de este caso en concreto, es decir, de que haya una evolución súper...
Vamos a ver, para poner en contexto, porque luego que no quiero que nadie saque las cosas de contexto, nunca mejor dicho. Hemos empezado hablando de Caramorro, de hecho no vamos a hablar de otro tema de tertulia que tenemos porque nos hemos quedado sin tiempo, de que es espectacular lo que está haciendo Roberto de Lorenzino. Mi primera pregunta ha sido preguntaros, ¿que consideréis que es el mejor skyrunner del momento? Lo que está haciendo es brutal, los corredores, ha dejado a Antonio Martínez, que tenía el récord, a minutos, está pulverizándolo todo. El otro día no había que meter pasta porque iba a ganar la carrera, porque todo el mundo le daba por ganador, no nosotros, sino sus propios compañeros. Y lo que yo decía es que, ante toda esta lectura que nosotros hicimos en la previa, nosotros ya hemos recibido mensajes diciendo, oye, ¿y cómo es Rogelio Macías no le puede hacer un control antidopaje a este chico que de alguna manera iba a certificar que va limpio y demás, tal y cual? El hecho de que pueda haber algún tipo de duda con respecto a lo que está haciendo De Lorenzi me parece injusto. Y me parece que es una cosa que tiene...
Está hablando general.
Me parece que es injusto por parte del propio circuito, que es decir, estás creando una duda...
Una incertidumbre.
Y que nosotros además tenemos que reflejarlo también, de decir, oye, esto hay que hacerlo, porque hay una realidad instalada en el mundo del trail running, como ha dicho Fernando, se está profesionalizando el deporte. La profesionalización lleva aparejado también unos mayores controles. Es decir, si Roberto de Lorenzi se dedica los 7 días a la semana a entrenar como una bestia para ser el mejor, tendrá que poder decir en cualquier sitio que está limpio también, ¿no? Es decir, oye, yo he ganado aquí, pero he ganado limpio y le he metido 5 minutos a Antonio Martínez porque soy el mejor skyrunner desde Kilian Jornet. O como decía Abel, es que tiene que hacer mucho para llegar al nivel aún de Manu Merillas. Vale, Manu Merillas ha pasado un montonazo de controles también. Bueno, por aclararlo, ¿eh? Si queréis añadir algo más, cambiamos de tema.
¿Quién se ríe?
¿Quién se ríe?
Yo, es que cuando te pones así me encanta, porque estás intentando explicar, dar un modo de explicación que en realidad creo que está bastante claro, ¿eh?
Ya, lo pasa, bueno. ¿Sabes lo que pasa? A ver, que luego, como digo yo, en la radio no hay trampa ni cartón, que luego esto lo ya. Pones, por ejemplo, en un yo que me dedico a escribir también en periódico, lo pones ya. Y da lugar a interpretaciones.
Lo sacas de contexto.
Claro, eso es, pero bueno. Que todo empezó la conversación, ¿es Roberto de Lorenzi el mejor skyrunner del momento? Había otros oyentes, por ejemplo, que también decían, qué pena que no coincidan Roberto de Lorenzi, Manu Marillas y Remy Bonet ahora mismo en una carrera. Uh-huh. Fíjate lo que decía, ¿no? Y digo yo, pues como espectador, ¿qué es lo que está pasando en el ciclismo? Digo, qué pena que no coincidan Van der Poel y Pogacar.
Alguno más, Lucín y alguno de estos, sí.
Bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, además alguien hizo por ahí la gracia también en redes sociales que decían, ¿seguro que Roberto de Lorenzi no es el hermano gemelo de Remy Bonet? por cierto, por seguir con los chascarrillos, ¿habéis visto a ver el equipo de New Balance Europa? David de Manini, Manuel Merillas, Nicolás Gurdón, Matías Bertoccini, todos malos, ¿verdad?
Sí. ¿Cojos? Bueno, ahí han apostado fuerte, ya lo veíamos venir, ¿no? Y está bien para que el deporte crezca y que ya si hay una marca grande como New Balance que puede aportar, que venga y que aporte. Yo me parece estupendísimo. Hace 10 años, o 8 años, o 7, eran 4 marcas en el trail y ahora son unas cuantas más. Por lo tanto, yo encantado.
Con la hierro, ¿eh? Gaby.
Bueno.
A ver, esto es como si les pones unas madreñas, porque como da igual. El que es buen corredor, al final te va a correr con cualquier cosa. Puede un poco, pero vamos, no mucho más.
Bueno, chicos, que nos quedamos sin tiempo. El tema de tertulia lo aplazamos a la semana que viene. Ya sabéis vosotros cuáles. Abel Reynolds, un placer tenerte. Disfruta de Madeira, ¿vale?
Venga, un abrazo, chicos.
Cuídate. Nano, te veo el fin de semana, ¿no? ¿Eh? Nano,
Sí, es verdad.
Sí, claro. Te veo el fin de semana, ¿no?
Sí.
Vale.
Que sepas una cosa. Si te veo por delante de mí, sospecharé de ti.
Pues escucha, iré con productos de... Voy a meterte la cuña de Sportive Nutrition, que pone no doping, ¿eh? Así que no me puedes pillar por ningún lado, chaval. Cuídate, un abrazote. Hala.
Venga, cuidado.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Fernando, Gaby, un placer haberos tenido en Ingrávidos un martes más.
Muchas gracias.
Si puedes, Fernando, la semana que viene nos vienes y nos cuentas lo de Arganza y contestas el resto de
preguntas. Venga, perfecto. Venga, contaré un poco a ver qué tal me ha ido en Arganza.
Vale, a ver si ha ido bien el tapering.
Sí.
Y Gaby, cuando tú quieras, ya sabes, ¿eh? Es tu casa. De hecho, te sientes como si estuvieses en tu habitación o en el salón de tu casa. Nunca me
vas a contar lo que hay debajo.
Una toalla,
porque he venido calado en la moto y estoy como en Antena 3,
vale,
por
vale.
Debajo.
Ay, madre, que me muero. Como para decirlo todo ahora. Gracias a todos por habernos escuchado una semana más en el 104.0 de la FM, por supuesto en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en la app de Radio Marca y en YouTube y en Twitch. Un saludo a todos y buena semana.